Los desafíos del país para el 2016 en los temas de justicia. Para nadie es un secreto que las altas cortes pasaron por un año difícil, especialmente la Corte Constitucional, el escándalo de Fidupetrol que involucró a varios magistrados y al entonces magistrado de la Corte Constitucional. Un escándalo que además no ha terminado, está empezando su proceso en la Comisión de Acusaciones, en la Cámara de Representantes. Fue acusado y en este 2016 seguramente se sabrá qué va a pasar con él. La última sesión de la Corte Constitucional pidió algunos magistrados, hay que decirlo todos, que él se retirara de su cargo, que renunciara a la Corte Constitucional después de la acusación. Otros pidieron que simplemente tomara una licencia. El tema no prosperó, pero las Cortes siguen en el ojo del huracán. Vamos a hablar con Alfredo Beltrán, ex magistrado, ex presidente de la Corte Constitucional, con Augusto Ibáñez, abogado especializado en Derecho Penal, también ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre los retos de la justicia en este 2016. Doctor Beltrán, buenos días.
Muy buenos días y ojalá tengan un año exitoso como los anteriores.
Ojalá así sea, magistrado, le deseamos lo mismo. Bueno, doctor Beltrán, ¿usted cuál considera que será el gran reto de la justicia en el 2016? Porque por supuesto está también recuperar el nombre, como estábamos hablando, la credibilidad en una de sus cortes más importantes, la Corte Constitucional, pero también hay una reforma a la justicia, hay una reforma al equilibrio de poderes, hay un gerente de la justicia que debía ser elegido, hay un organismo que reemplaza también al Consejo Superior de la Judicatura.
En torno a la reforma del llamado equilibrio de poderes y al reemplazo del Consejo Superior de la Judicatura por los nuevos organismos creados en la reforma, no hay que pensar en que la culpa está en la norma, sino seguramente en los mecanismos que se utilizaron para proveer el nombramiento de quienes van a integrar el Consejo de Gobierno Judicial. Pero como Colombia es un Estado de Derecho, el Consejo de Estado conoció de una de esas demandas y suspendió la elección de tres de los integrantes del Consejo de Gobierno Judicial, lo cual no quiere decir que la justicia no funcione, sino precisamente lo contrario, que está operando para ejercer el control contencioso administrativo sobre esos actos de elección.
Pero, doctor Beltrán, también se pospuso la elección del gerente de la justicia, que es un cargo importantísimo, y se pospuso, bueno, por todos estos hechos, pero también porque muchas voces decían, mire, esas personas no son las más idóneas, no tienen las mejores hojas de vida, esto está terminando en manos de los amigos de algunos magistrados, y quizás no las personas indicadas para liderar este proceso y para liderar toda la rama.
Darcy, estamos de acuerdo. Una cosa son las instituciones creadas y otra la manera como están funcionando. Por esta razón, el Consejo de Estado suspendió la elección de tres de los miembros del Consejo de Gobierno Judicial. Y ese Consejo de Gobierno Judicial es el que debería elegir al gerente. Luego quedó también en suspenso la posible elección del gerente. Lo que habrá que pensar es en que los encargados de hacer las postulaciones, los encargados finalmente de darle vigor, de hacer realidad lo acordado en la reforma constitucional, estén a la altura del propósito constitucional para el cual fueron investidos de esa atribución.
Saludamos también al doctor Augusto Ibáñez, que es expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Ibáñez, ¿qué piensa usted que debe pasar en el caso específico de la Corte Constitucional del magistrado Jorge Pretel, que está siendo acusado por la Cámara de Representantes por todo este escándalo que le hizo mucho daño a la Corte Constitucional?
Doña Daci, muy buenos días, un feliz año. Un saludo especial a la mesa. Mire, el tema tan penoso que ha sucedido o que ha acontecido con la Constitucional, y específicamente no con la Corte Constitucional, sino específicamente con el magistrado Pretel. Es un punto que debe hacer reflexionar al país. Estoy de acuerdo con Alfredo, a quien saludo especialmente, porque resulta que en los mecanismos de elección no se han puesto los elementos suficientemente claros en el sentido de buscar totalmente expertos que tengan un asiento moral dentro de las instituciones. Ese episodio tan enojoso, y que ya va en el Senado de la República, no en la Cámara, sino en el Senado, porque la Cámara ya acusó, es un tema bastante complicado para la justicia y en verdad muy, muy delicado para la Corte Constitucional, que hay que proteger y hay que buscar los mecanismos de tutela, y que este hecho enojoso, repito, no vaya a tener ninguna consecuencia desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista de la credibilidad frente al país de la Corte Constitucional, que fue una de las conquistas más importantes de la reforma del 91.
Doctor Beltrán, mire, le voy a enumerar uno de los casos más importantes. Juicio a Luis Alfredo Ramos en medio de acusaciones de falsos testigos en la Corte Suprema de Justicia. Futuro del procurador Alejandro Ordóñez, si va a seguir o no va a seguir en la Procuraduría, pues fue demandada su elección en el Consejo de Estado. También decisión frente al matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. Van a estar, sin duda, como grandes protagonistas de el 2016 las Cortes. ¿Usted qué cree que prevalecerá? ¿Las Cortes liberales o las posiciones conservadoras?
Lo que hay que esperar es que el espíritu de la Constitución de 1991 para profundizar la democracia, para asegurar la igualdad, para eliminar las barreras de discriminación, vaya cada vez ahondándose más, para que precisamente la Constitución deje de ser una quimera y se convierta en una realidad. Aprovecho en este momento para saludar también al doctor Ibáñez, amigo directo y excelente magistrado. Me parece de la misma manera que en la Corte Suprema de Justicia se adelante el juzgamiento del expresidente del Senado, Luis Alfredo Ramos, y que allí haya oportunidad de controvertir los testimonios, muestra la fortaleza de la institución jurídico-penal del país. Que en la Corte Constitucional tengan que adelantarse debates como los que usted acaba de mencionar en torno a la igualdad, en torno a la profundización de los derechos, es el escenario normal cuando se adopta la posición de un Estado social, democrático y constitucional de derecho. Lo deseable que el Procurador General de la Nación tenga que afrontar una demanda sobre su elección, y que en el Consejo de Estado esté próximo a decidirse, me parece que es muestra del funcionamiento de las normas, pero desafortunadamente por las cuestiones que ocurrieron durante estos procesos, durante ese proceso en particular, impedimentos, recusaciones, etcétera, pues no ha tenido la celeridad para que pronto concluya con una decisión que puede ser positiva o negativa, pero lo que la ciudadanía siempre espera es que las decisiones se adopten en forma pronta, en forma rápida.
Doctor Ibáñez, uno de los retos también para este 2016 es la elección de un nuevo fiscal, un proceso que se debería llevar a cabo en el mes de marzo. Sin embargo, ya hay muchos que dicen que la Corte Suprema de Justicia no va a tener la mayoría necesaria, o va a tener apenas el número de magistrados que se necesitaría, estuvieran todos de acuerdo en un nombre para que se lograra la elección. Esto porque hay varios magistrados que están terminando su periodo y porque hay un mal que aqueja en general a todas las Cortes, y es lo mucho que se demoran en elegir a los reemplazos. Un tema y una enfermedad, por decirlo así, dificilísima de superar.
Esa es una curiosa situación que ha venido de tiempo atrás sucediendo. Pero lo que hay que resaltar no es el plano negativo de los de la no elección o escogencia de los magistrados. La experiencia indica, y así lo fue, que las Cortes y el Consejo de Estado se demoran un tanto en la escogencia, porque es que usted entenderá que se está escogiendo dentro de una lista a la persona que va a ser el coequipero de las decisiones y de las ponencias y las propuestas desde el punto de vista judicial. Esto indica que tiene que tener un especial nivel de entendimiento de las personas que entran a efecto de buscar un delicado equilibrio que permita de toda suerte hacer una corte monolítica, que la política judicial se lleve a cabo en feliz término. Y realmente sí se corre en este instante se corre un pequeño riesgo en el tema de la elección de fiscal, pero hay que mirar también lo siguiente, es que la Corte se está renovando casi en la tercera parte de sus miembros. Esto lleva también a la reflexión muy, muy, muy particular, que en todo momento la Corte y las Cortes han acertado en la elección de sus compañeros por una sencilla razón, porque siempre, como dice el doctor Alfredo Beltrán, siempre en aras de la funcionabilidad de las instituciones, siempre se ha hecho de cara al país sin ningún asomo de ocultamiento. Y al final yo creo, y mirando un poco el pulso, que a finales del mes de enero, comienzos de febrero, las curules ya estarán provistas y tendremos efectivamente en el momento correspondiente la elección de fiscal, que ojalá el presidente tenga bien integrar una excelente terna, porque no solamente lo merece el país, sino el presidente requiere también de un fiscal que sea del tono correspondiente a una especial forma de investigación máxima, que cuando estamos entrando en la llamada justicia transicional.
¿Y usted, doctor Beltrán, considera que sí va a ser posible elegir a un nuevo fiscal dentro de los términos establecidos por la ley, o vamos a entrar en un proceso o en un periodo de interinidad?
Definitivamente lo que el país espera es que la Corte Suprema de Justicia, con ponderación y con excelente juicio, escoja pronto a los magistrados, a quienes hay que reemplazar por vencimiento del periodo para que la elección pueda hacerse de manera oportuna. Lo que también hay que tener en cuenta es que si esa situación no fuera posible, entonces la institucionalidad tiene previstos mecanismos para que la fiscalía no quede acéfala. Lo que no quedaría sería con un fiscal en propiedad, pero habría por lo menos un fiscal encargado, respecto del cual pues habría que tomar las decisiones en forma oportuna.
Un fiscal que en este caso sería el vicefiscal Jorge Perdomo, quien quedaría al frente de la fiscalía en caso de que no pueda ser elegido el fiscal una vez presente la terna el presidente de la República. 10 de la mañana a 48 minutos, nos despedimos de los doctores Alfredo Beltrán y Augusto Ibáñez, ex magistrados, uno de la Corte Constitucional y el otro de la Corte Suprema de Justicia, a propósito de los retos que enfrenta la justicia en este 2016. We'll be right back.